¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Veterinarios Dicen, podcast que puedes escuchar si eres veterinario, estudiante, amigo de los animales o alguna mascota con conexión a internet. Yo soy Guille y hoy es un día de nuevo capítulo, el de la segunda temporada de Veterinarios Dicen. Temporada que, como ya dijimos, tendremos como tema principal los distintos campos laborales de la medicina veterinaria, con distintos invitados que tienen harta experiencia en los temas. Pero aquí también les quiere saludar mis amigos Jessica y Martín, ya que Cintia nuevamente ha estado con problemas de horarios y todavía no se va a poder integrar a esta temporada. Esperemos que para el próximo capítulo que se viene nos esté acompañando. Desde acá te mandamos un saludo, Cintia, espero que estés bien. Y nada, meterle puncha a la chamba. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo ha estado su semana?
Hola, Guille. Hola, chicos. ¿Cómo han estado? Bueno, mi semana ha estado un poco atareada. He estado un poco cansada porque hay turnos que son más relajados, otros donde hay un montón de pacientes que ver. Pero lo que me gusta es que día a día puedo aprender algo nuevo, ¿no?
Hola, Guille. ¿Qué tal? Jessica, espero que tú también estés bien. A todos los que te escuchas, quería decirles que ojalá les haya gustado el capítulo de estreno con Malú. Y bueno, hoy día también tenemos un capítulo bien especial, ya que es un tema, el tema que viene es un tema bastante común de la práctica diaria, y yo estoy seguro que hay muchos chicos que están interesados en esta área y que les va a servir bastante el tema de hoy, ¿no?
Claro que sí. Como invitado del día de hoy tenemos a un gran amigo de la facultad. Él es bastante serio y profesional en la chamba, pero como pata también es bastante chévere. Su pasión es la dermatología veterinaria, desde que portaba la clásica bata verde de nuestra facultad. Diría yo que él es un gran amigo que es bien conocido, me ha ayudado bastante, nos ha enseñado tanto como tutor. Y hoy en día es por eso que les quiero presentar a Renzo Venturo, amigo y colega de la científica veterinaria. ¿Cómo estás, Renzo? Bienvenido a Veterinarios Dicen.
No, muchas gracias por la invitación. Hola, Isica. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Sí, gracias por acompañarnos, Renzo. Como conoces el programa, ya te imaginarás que lo que debes hacer primero es pasar por las preguntas veterinarias. Preguntas que hacemos a todos los invitados para que nuestros veteescuchas te conozcan un poco más. ¿Estás listo para las preguntas?
Dale, Guillermo, sí, listo.
Bacán. Entonces, como para que la gente te conozca un poco más, vamos primero con la clásica pregunta, que como tú, como buen uxureño, sabrás que de repente te la habrá hecho en algún momento Chanamé, o de repente Gino. Y esta pregunta es la clásica, ¿no? ¿Por qué decidiste estudiar medicina veterinaria?
Claro, mira, me hice acordar, ¿no? Yo cuando empecé en primer ciclo, obviamente, había vía 6. No sé si cuando tú empezaste existía un vía 6.
Pero claro que sí, nos acordamos.
Sí. Al fondo, casi llegando al mar.
Sí, que teníamos que ir con los buses. Y recuerdo claro que Chanamé nos dijo, ¿no? Si ustedes están aquí porque les gustan los animales. Es cierto, ya, porque obviamente me hizo. Es muy amplia, pero realmente sí, yo sentí o siento un amor por los animales desde muy joven y siempre sabía, ¿no?, que era veterinaria. A pesar de que, claro, cosas externas tal vez, ¿no?, por los papás o algunos amigos querían estudiar otras cosas, pero yo sentía un amor profundo por los animales. Si bien no sabía qué rama de la medicina veterinaria dedicarme, pero sí lo tenía claro que era veterinaria. Así que sí, fue por el amor a los animales. Obviamente la medicina es muy importante, me gusta mucho, pero el amor que siento por todos los animales es más importante.
Genial. Creo que es algo que nos caracteriza a todos los veterinarios. Creo que no habría ningún veterinario que diga lo contrario. Y también es algo bien clásico, como siempre lo decimos, de que justamente esta advertencia que nos dan, ¿no? De que el típico profesor que te dice, si estás aquí solo por tus animales, mejor escoge otra carrera, ¿no? Porque también te tiene que gustar la parte investigativa, la parte de medicina, la parte de, incluso, ¿por qué no?, de biotecnologías, que son muy importantes, ¿no? Y ahora le doy el pase a Jessica, que te va a hacer las siguientes preguntas.
Hola Renzo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. De esta forma nos ayudas a mantener informados a los veteescuchas. Bueno, yo te voy a hacer mi pregunta clásica y también me va a tocar hacer la pregunta de Cintia porque por motivos de trabajo no ha podido estar presente virtualmente. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es tu animal favorito? Y la segunda sería, ¿cuál fue tu curso favorito?
Hola Jessica, mi animal favorito son los caballitos de mar, no sé por qué, pero siempre me gustaron los caballitos, me gustaba verlos, bueno, cuando voy de viaje en algunos acuarios, me gustan mucho también los mamíferos marinos, los delfines, algunas orcas, son mis animales favoritos, referente al tema de lo que es marino, ¿no? Pero de ahí terrestre me gustan mucho los castores y los ronzocos, que son esos animalitos de la selva que parecen como cuyes grandotes. Esos
Claro,
son.
que son bien gorditos.
Sí,
Sí,
sí.
sí.
Ahora nunca los he visto, pero, o sea, nunca los he tocado y eso. Pero y siempre me gustan ellos. Y mi curso favorito fue Patocli. Patocli, que es patología clínica, fue el que definitivamente me gustó. Cuando yo estudié, lo enseñaba la doctora Alicia Rubio, ¿no? Que es una eminencia en lo que son felinos. Y sí, era muy estricta, pero a la vez motivaba, ¿no? Te hacía que estudies todas las clases porque siempre había un pasito. Y no era un pasito como que cualquier cosa, no era un pasito serio, gran puntaje, ¿no? Entonces, sí, fue mi curso favorito, patología clínica.
Claro que sí, aquí tenemos en Veterinarios Dicen una anécdota. Bueno, lamentablemente acá no está Cintia, así que no voy a hacerle bullying. Pero hay una anécdota con la profesora Alicia Rubio que le mandamos un saludo si nos está escuchando, ahí por casualidad.
Ya le hemos contado, creo, o no.
Sí,
O por interno ha sido.
ya le
Ah,
hemos
creo que
contado.
sí. Ah, no
Ya
me
le hemos
acuerdo,
contado.
la
Inclusive hay un video que, donde salgo ahí partiéndome de risa contando la anécdota. Y nada,
Que no te la
sí.
vas a olvidar nunca.
Nunca me voy a olvidar porque esa anécdota me ha hecho el día muchas veces en la universidad. Pero creo que sí, creo que ahorita ameritaría contarle a Renzo. No hay que ser tan egoístas y hay que contárselo para que también se ríe un poquito. Lo que
Claro.
pasa es que, como tú sabrás, amigo Renzo, la doctora Alicia Rubio, ella tiene una clínica veterinaria que donde ella acepta justamente a practicantes, pero como tú lo has dicho, ella es bastante estricta, ¿no? Y en verdad eso es algo bastante que se felicita bastante porque en el momento que está reclutando a lo que son practicantes, ella exige que tengan un promedio ponderado mayor a 14, 15, ¿no? Porque es bien exigente. Entonces lo que sucede es que nuestra amiga Cintia, que debe estar ahorita ahí atendiendo los gatos, todo en guardia, ella le escribió, ¿no? Con esta motivación de querer ser practicante y todo. Y justamente la doctora le dijo, bueno, estos son los requisitos, ¿no? Y ya pues tipo que Cintia dijo, ah, bueno, voy a esperar a que salgan las notas al final de ciclo para decir que mi promedio está bien, ¿no? Pero dejó como que el chat abierto, ¿no? Y justamente esa semana teníamos que presentarle una tarea al profe de porcinos, al profe Segarra, que lo vamos a tener próximamente de invitado.
Aunque no lo sepa todavía.
Aunque no lo sepa todavía, pero ya ahí, gracias a nuestro amigo Harry, que también es bien conocido en los memes veterinarios, nos va a ayudar ahí a conseguirlo al profe. La cosa es que teníamos que presentar este trabajo grupal, ¿no? Y Cintia estaba ahí que escribía en el chat grupal que, oh, apúrense con ese trabajo, la típica, ¿no? Y se equivocó y le mandó a la profesora Alicia Rubio ese mensaje de, no se olviden de completar, no se olviden de completar, carajo. Y se lo mandó. Y la profe le dijo como que un signo de interrogación nomás. Y
No,
ahí, tipo.
y le envió el archivo también, el documento.
Ah, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Sí, una anécdota así bien graciosa nos ha pasado con la profesora Alicia Rubio, ¿no?
Ah, o sea,
Y
Guillermo,
nada, ves
la doctora Alicia Rubio le respondió con el signo de interrogación, así, el correo.
Ah, la cortante, la respuesta
era
de la cortante.
Era un mensaje de chat.
Ah, era un chat. Uy, pobrecita.
Claro.
Sí. Pero bueno, creo que al final lo bueno es que termina bien la historia, porque creo que Cintia y la doctora Alicia Rubio sí han tenido una buena relación, se han comunicado. Ella no ha sido practicante de su veterinaria, pero sí, o sea, no ha terminado mal, ¿no? Incluso creo que ha sido su profesora y no, nunca ha tenido problemas con ella, ¿no? Pero bueno, ya dejando de lado las anécdotas universitarias, ahora le doy el pase a Martín para que te haga la última pregunta veterinaria.
Dale.
Bueno, Renzo, igual al igual que Jessica, quería agradecerte por acompañarnos hoy al programa. Y bueno, paso con la siguiente pregunta. ¿A qué rama de la medicina veterinaria te estás dedicando actualmente? Y si podrías contarnos qué pasó y cuál fue el motivo para ti, o sea, para seguir esta rama, ¿no?
Ya, hola Martín, no, mucho gusto conocerte. Conocerlos a todos. Mira, fue algo raro ya, porque sí, ahorita actualmente me estoy dedicando a la materia, pero sí como que variando, ¿no? A mí me gustaba mucho antes nefrourología, medicina interna, cuando salí de la universidad, empecé, ¿no?, a trabajar ahí como médico en algunas veterinarias, o médico general, pero me gustaba mucho medicina interna. Al contrario, no me gustaba dermatología, porque no, había un caso de piel, no, llamaba a un amigo, llamaba a otro, no, nada, no me interesaba. Y es como algunos veterinarios ahorita, ¿no?, que prefieren también medicina interna que dermatología. El cambio fue que ya llegó a un extremo, pues ya, o sea, no, claro, no me gustaba dermato, pero también me sentía un poco faltante de conocimiento y quería aprender. Entonces me puse ahí, tenía amigo en común allí, ¿no? Y entonces asistí a uno de esos cursos de guino. Dije, para aprender, vamos a ver qué tal va. Uh-huh. Y me gustó mucho. Y de ahí dije, vamos a un poquito más, vamos a viajar a otro. Hice saber qué tal, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo hacen dermatología otros profesionales, ¿no? Empecé en Argentina. Ahí fui, no solo a derma, también aprendí otras cosas. Me metí a otros cursos de medicina interna y otras cositas. Entonces, ahí empecé. Pero lo que me gustaba en sí era laboratorio también. Laboratorio clínico, y mi objetivo era tener un laboratorio. Entonces, yo me centraba ahí en derma y laboratorio clínico. Entonces, ya seguí una especialidad en laboratorio clínico. Tuve la oportunidad de estar también en Norteamérica y seguir unos posgrados también en otros países, ¿no? Y ahorita estoy metido más en lo que es dermatología. Pero sí, llegué así por... No es porque era mi primera opción, sino fui un poquito desviándome hacia dermatología y ahorita es lo que me encuentro haciendo eso, ¿no? También haciendo algunas investigaciones y principalmente eso, ¿no?
Sí, bueno, comentándole un poquito acá a los veteescuchas que nos están sintonizando, escuchando, como ya habrán visto en el título y para los que conocen bastante a Renzo, ya lo han escuchado hablar, sabrán que el tema de hoy es la dermatología veterinaria, ¿no? Pero antes de entrar al tema en cuestión, Renzo nos resolverá la siguiente pregunta. Renzo, ¿qué es para ti dermatología veterinaria?
Bueno, es la, obviamente la ciencia que estudia la piel, ¿no? O sea, es un... Pero la piel, a ver, es un órgano muy amplio. O sea, usualmente se ve afectado por agentes externos, pero también algunas enfermedades se manifiestan internas, enfermedades internas se manifiestan en la piel. Entonces, a veces resulta un poco complejo el diagnóstico. Sin embargo, es muy bonito, o sea, tratar de identificar qué enfermedad tiene el paciente. Y esa es una etapa, ¿no? Ah, ya, diagnosticaste. Bien. Pero también de ahí tratarlo. En algunos casos es complicado, en algunos casos es más sencillo. Y lamentablemente hay enfermedades en la piel que son a veces incurables, ¿no? Que puedes manejarlas, controlarlas, que a veces hay recaídas, a veces no. Pero en general sí es una, es un área muy bonita, ¿no? Yo recuerdo una frase que escuché en un congreso ahí en México, el doctor Laureano Rodríguez Beltrán, un colombiano, que él decía, ¿no?, que la dermatología es la especialidad de las especialidades, justamente porque tiene mucha dificultad y hay muchas enfermedades también. no solo son alergias, sarnas, no, ya tremenda de enfermedades.
Claro, y Renzo, y creo que también, al igual que los humanos, el estrés también hace que te aparezcan problemas dermatológicos y todo ese tema, ¿no?
Definitivamente, sí.
O estoy confundido.
No, sí, o sea, ahorita en ese tema de, por lo del COVID, que los expertos los tienen encerrados y todo, genera estrés. Y a veces algunas alergias también se agravan, pero también hay enfermedades que van directamente relacionadas por el estrés, ¿no? Hay una enfermedad que se llama la dermatitis atópica por el amido, que una de las causas también es por un tema de estrés. Se estresan. Un caso muy interesante, cuando estaba en Canadá, un perrito, un gran danés, que estaba controlado, pero cuando se iban de compras y lo dejaban en el carro y la dueña salía, el perrito se lamía un montón. Entonces, de un momento a otro, solo cuando la dueña se iba o lo dejaba solo, el perrito se lamía mucho, pero cuando yo estaba con su dueño, todo pasaba, ¿no? Hay algunas que sí van directamente relacionadas al estrés. Tienes toda la razón, Martín.
Claro, claro que sí. Justamente lo último que tú mencionas es importante, ¿no? Y creo que es un gran ejemplo de la multifocalidad que tiene esta rama. Justamente has hablado de lo que vendría a ser una estereotipia, ¿no? Ahí entra también un poco de etología y es algo que tiene que, creo que, tener en cuenta también todo dermatólogo, ¿no? Como también tiene que tener en cuenta la parte de laboratorio, como nos comentabas, también la parte quizás de pruebas serológicas, estar al día en cuanto a los últimos tratamientos, un poco de lo que hablábamos atrás de antes de grabación, ¿no? Del tema de los últimos productos. Y muchas polémicas que se pueden generar, ¿no? En torno a ese mercado, ¿no? Esto lo menciono porque voy a hacer cherry a que próximamente se vienen capítulos bien chéveres, mencionando el tema de etología. Vamos a tener un capítulo con una profesora de nuestra facultad, la doctora Marisol. También vamos, mencionando el tema comercial, vamos a tener a un gran amigo tuyo también, Renzo, al famoso Totó, a Roberto, porque él es representante comercial de una distribuidora de productos veterinarios, y a él nos van a estar acompañando, pues grandes invitados, ¿no? Bueno, así es, o sea, como ya habrán visto que hay muchos casos clínicos que pueden estar relacionados en este campo, ¿no? Yo recuerdo que varios veterinarios decían, ¿no? Día que falte algún caso clínico de dermatología en una veterinaria es como que algo bien raro, o sea, está pasando algo raro en el mundo, porque casi es bien, bien común que diariamente haya un paciente con un problema dermatológico. Entonces, yo diría que este tipo de casos clínicos son el pan de cada día de nuestro querido amigo Renzo, ¿no? Y me atrevería a decir que Renzo ha logrado equilibrar su pasión por la dermatología y también ha logrado equilibrarlo con los memes de veterinaria, ¿no? Que a veces nos pasamos ahí, nos reímos un rato, siendo testigo de este entusiasmo que tiene mi amigo Renzo y de la labor que está desempeñando en este campo, me gustaría hacerle la siguiente pregunta y que nos comparta un poco, ¿no? ¿Qué es lo chévere de ser un veterinario dedicado a dermatología?
Principalmente a mí me gusta mucho interactuar con el dueño. Lo que pasa es que cuando tú haces una consulta dermatológica, es un poco amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos siempre con una anamnesis y todo eso, y la anamnesis en estos casos de piel suele ser un poco larguita, ¿no? Entonces, durante ese tiempo puedes relacionarte bien con el propietario, ¿no? Adquirir esta confianza. Y a mí me gustan consultas a domicilio, aunque ahorita por el tema de COVID se reduce, ¿no? Se reduce por un tema de seguridad y todo eso, de prevención. Pero que más me gusta ir a domicilio. A veces también en algunas veterinarias estoy haciendo interconsultas. Pero sí, a cada paciente tener un vínculo con el dueño es lo importante. Eso es lo que más me gusta. Ah, y otra es, pues, que durante este tiempo he conocido un montón de gente que se dedica a lo mismo, ¿no? Aquí en Perú conozco varios amigos, en otros países, y siempre nos paramos cumpliendo casos, porque hay casos realmente difíciles, no todos fáciles. y debatimos, o tenemos grupos de estudio también, investigamos, escribimos algunos artículos juntos. Otro, cuando pude viajar a algún lado, compartimos momentos. Entonces, eso es lo que más me gusta, ¿no?
Bacán, bacán. Eso sí, creo que todos estamos de acuerdo. Los viajes con amigos son bien chéveres, sobre todo si son amigos de la misma carrera, que compartimos diferentes gustos académicos. Es también bacán. Y justamente tú en estos días me comentabas que la importancia de la dermatología veterinaria en el Perú se ha incrementado cada vez más, ¿no? Tanto así que creo que ya hay una especialidad oficial acá en nuestro país, ¿no?
Bueno, realmente especialista, solo hay un doctor que es el doctor Chávez, y si no, él ha pasado definitivamente por una serie de requisitos, su experiencia y todo, ¿no? Lo han dado como ya otorgado por un colegio. Entonces es muy importante, se están formando
Claro.
colegios por especialidades. Aquí en Latinoamérica recién empezó este colegio de dermatología, pero pues ya existe un colegio americano de dermatología, un colegio europeo ya hace tiempo, ¿no? Pero en Latinoamérica recién está empezando, y recién empieza con dermatología, pero en otros países ya hay, ¿no? Derma, de emergencias, colegio de, no sé, de un montón de subespecialidades. Pero pues aquí recién estamos empezando y vamos bien. Es mejor empezar que nunca, nunca dar este paso.
Claro que sí, es bastante admirable que en nuestro país ya se estén dando estos primeros pasos, estos avances para hacer mejores profesionales, ¿no? Y un poco también valorizar más nuestra carrera que es bastante, bastante sacrificada en unos momentos y necesita estos reconocimientos a nivel nacional. Yo recuerdo, un poco para ya pasar a otro tema, que nuestra amistad comenzó cuando Ciber me puso de tu asistente de laboratorio, no sé si te acuerdas. Y nos alucinábamos ahí tipo Breaking Bad, haciendo agares para los medios de cultivo que teníamos que hacer para el laboratorio, ¿no? No era tarea difícil, pero sí tomaba su tiempo y tan solo era la punta del iceberg para poder realizar el diagnóstico de algún caso clínico que de repente Ciber necesitaba en ese momento o que creo que tú estabas haciendo para tu investigación formativa, ¿no? Entonces, quiero que nos compartas un poco de cuál ha sido, qué cosas ha sido lo más difícil para ti dentro de este campo de la dermatología veterinaria. ¿Cuáles han sido los principales retos, los obstáculos, no?
Sí, definitivamente las enfermedades que son crónicas, o sea, que no se pueden curar. Algunas alergias, no, yo soy asmático, por ejemplo, es una manifestación de alergia. Tengo rinitis alergia, alergia alimentaria, algunas cositas. Entonces, sí, pues igual en los perritos también nos sufren de alergia y es lo más común. A veces hacerle entender al dueño de que su perrito no se va a curar y que va a ser una enfermedad crónica, aunque ahorita también se está utilizando mucho la inmunoterapia, que es un tratamiento que sí funciona, en otros países lo usa mucho, también están empezando a usar para el tratamiento de alergias. Entonces, complejo es eso. También hay otras enfermedades, pues, que son ya de por sí, que aquí en Perú no tenemos los tratamientos, esos farmacológicos para controlarlos, ¿no? Hay algunas que son muy complicadas, principalmente es que sí, esas enfermedades que nosotros no tenemos los medicamentos para tratarlas.
Claro, sí, eso sí he escuchado bastante que es muy común, que eso adolece bastante clínicas veterinarias acá en nuestro país. Para los que ves escuchas que no están escuchando de otros países, de repente de Chile, México, nosotros nos encontramos en Perú, en Lima, y no muchas medicinas llegan, ¿no? O sea, últimamente, sobre todo con el tema de la pandemia, se nos hace también muy difícil. Estos típicos veterinarios que a veces iban a alguna conferencia y a sus colegas les compraban fármacos, ¿no? O sea, ellos tenían de repente algún permiso para poder transitarlos y poder distribuirlos, ¿no? Pero ahora con la pandemia esto se ha visto muy, muy limitado. Sí, soy testigo de que hay muchas muchos obstáculos que dentro de este campo. Y como lo que decías, y hablábamos también un poquito antes, fuera de la grabación, es de el tema de que algunas veces algunos tratamientos, algunas medicinas pueden ser muy costosas, ¿no? Y se me viene un poquito a la mente una frase que vi hace unos días cuando estuve en una conferencia virtual, que era de que hoy en día, lamentablemente, tener una mascota no es una opción, sino es un lujo. Muchas veces tienes que gastar, muchas veces el tema de la responsabilidad, ¿no, Jessikini? Eso es algo muy importante. Sí, o sea, no es el tema de solo tener al perro, sino de también comprometerte a darle el bienestar necesario, ¿no? Y qué bueno y felicitable que tú le indiques esas cosas al dueño, ¿no? Porque es importante darles a entender de que algunos tratamientos, algunas enfermedades no van a tener tratamiento, ¿no? Y eso no quiere decir que no seas, que seas un mal veterinario, sino que estás haciendo lo correcto y diciéndole la verdad. Y nada, pues ahora quería invitarte, Renzo, a pasar a un segmento que hemos hecho para esta nueva temporada, que es el segmento del top 4, ¿no? Cada capítulo vamos a hacer un top 4 diferente, y como hoy en día estamos hablando del tema de la dermatología veterinaria, te vamos a pedir que nos compartas tu top 4 personal de patógenos o enfermedades más temibles para la piel de una mascota, las más difíciles de tratar, quizás, o las que para ti son un dolor de cabeza, ¿no? Adelante, te doy el micrófono para que nos cuentes. Comienzas primero con tu número 4.
Dale, Guillermo. No voy a hablar de las más difíciles, pero sino las que podrían como que causar un cuadro clínico así muy severo en el paciente, ¿no? Por ejemplo, las pulgas. Pondremos ese 4. O sea, las pulgas, un perrito que lamentablemente tiene muchas pulgas, se va a rajar definitivamente. O sea, se rasca y se puede hacer un montón de lesiones, ¿no? Principalmente excoriaciones en la parte dorsolumbar, y pica mucho. Le genera mucho prurito al paciente, ¿no? Y se raja y se hace muchas heridas. Entonces, y eso es, pues, se puede prevenir con mucha facilidad y también se cura con mucha facilidad, pero sí puede generar cuadros muy severos en algunos pacientes. Ese sería como el número 4.
Genial.
El número 3 podría ser la escabiosis, ¿no? La sarcóptica. También genera lesiones de picazón muy intensa, más intensa que el tema de las pulgas. Y sí, da esa apariencia clásica, ¿no? De costras, las orejas, en el borde de cuello, el perrito no para de rascarse todo el día rascando, se deja de comer, rascarse en las noches también, se levanta de lo que está durmiendo para rascarse, entonces da definitivamente mucha pena, ¿no? Y sí, hay felizmente tratamientos para esto. Y mi número 2 estaría ya algunas enfermedades que me gustan, ¿no? Que, o sea, me gustan, pero obviamente al paciente le genera lesiones, lamentablemente no he tenido estos casos, pero sí hay en otros países con mucha más frecuencia. Por ejemplo, algunos protozoos como Leishmania.
¡Claro!
Ya no tengo un caso aquí. Me gustan los hongos, no dermatofitos, sino algunos hongos, ya que generan lesiones más profundas, ¿no? Estamos hablando de histoplasma, criptococcus, psicosis. No son de mucha frecuencia aquí. Hay diferencia en otros países que, pues como aquí es la sarna, allá puede ser, no sé, en Brasil, esporotricosis. O aquí sarna, o aquí Ehrlichia, en Paraguay, Leishmania, ¿no? Entonces,
aunque en la selva también se deben presentar casos de leishmaniasis, me imagino, ¿no?
Definitivamente, sí. Definitivamente, sí. Lamentablemente no he tenido ningún caso. Hay algunos amigos me envían algunas láminas, perdón, he tenido algunos. Amigos, ¿no? Y como top 1, top 1, no sé si está bien dicho eso, es las bacterias. O sea, bacterias pues que pueden adquirir los perritos, ¿no? Esos que ya vienen con resistencia, ¿no? Bacterias sileno-resistentes, multidrogo-resistentes, o sea, que ya algunos antibióticos no les hacen nada. y sí está incrementando los casos de estas bacterias. No son fáciles de tratar y generan sí lesiones severas ahí en algunos casos. Por lo que sí, esos cuatro.
Claro que sí, yo recuerdo muy bien y ya me has hecho recordar con el tema que has mencionado las bacterias, un caso clínico que tú posteaste relacionado a una especie que nos gusta bastante a ambos, que es los cuyes, ¿no? Y creo que fue un cuadro clínico de podermatitis que creo que estuvo vinculado con el tema bacteriano, ¿no?
Ah, sí, una podermatitis ulcerativa. Eso es muy frecuente en los cuyes, principalmente con un manejo inadecuado en jaulas o en algunas pozas que ya los tienen con mucha humedad, ¿no? En los países que tienen crianza de cuyes. Pero sí, realmente es directamente relacionado al mal manejo. Y sí, pues este paciente ya estaba muy crónico. Con estos había una infección muy severa. No llegó a un grado alto, o sea, no había osteomielitis en la radiografía, pero sí en la citología, en el cultivo, se evidenciaron unos microorganismos que. Ya recibió antibióticos también sin respuesta. Pero felizmente respondió positivo. Se rindió muy positivo el tratamiento.
Claro, sí. Ese, tal como tú lo dices, me gusta bastante que lo menciones, que lo reafirmes, que es muy importante el manejo. Muchas de las enfermedades se pueden evitar a causa de esto, ¿no? Yo soy, por ejemplo, team pozas. Me gusta más el tema de usar pozas en cuyes. Mucha gente sabe que yo soy el niño cuy cuando visito a mi abuela en Chosica. Y justamente yo la motivé a que se cambie a pozas, ¿no? Porque con un buen manejo de pozas, una buena limpieza, se pueden evitar muchos problemas que afectan tanto a las patas, a la piel de los cuyes. Y hoy en día, al menos las temporadas en que yo estoy, esos cuyes están con una buena calidad de vida. Entonces, bien, bien bacán. Entonces ahí tenemos para que los betescuchas tengan ahí, hagan su top 4. También los invitamos a los chicos que estén llevando el curso. De quizás parasitología o microbiología ahí con el profe Siever o enfermedades de caninos y felinos que hagan ahí su top 4, ahí nos lo compartan. Aquí tenemos el top de que nos ha dado Renzo. Y por último, Renzo, ahora toca el tema del anecdotario veterinario, ¿no? Segmento en el que te pedimos que nos cuentes alguna experiencia relacionada a la dermatología veterinaria. Que hayas tú tenido a lo largo de tu experiencia y que pueda servir de inspiración a los que te escuchas. ¿Qué anécdota nos podrás compartir hoy, Renzo?
A ver, vamos a empezar con un par de anécdotas muy, muy graciosas. Bueno, la primera no es de dermato, fue cuando trabajaba en una clínica, ¿no? Me decía una dueña, llegó con su perrito cachorrito, ¿no? Mi perrito, me decía mi perrito, orina mucho. Y bueno, durante la anamnesis siempre le preguntas, ¿no? ¿Cómo están las heces? ¿Si vomita o algo? Y dice, no, no, de fe, orina. Y entonces el perrito se mandó una diarrea, pero sí agua, agua, pues, durante la consulta. Y decía, ¿ves? Ahí está orinando. Un clásico, ¿no? Bueno, donde trabajaba había mucho parvovirus y todo eso. Pero se decía, solo orina. Entonces, algunos dueños sí se confunden algunos. Y pueden confundir también al veterinario, ¿no? Por eso siempre hay que tener nuestra anamnesis bien clara, hacer el examen físico y todo.
Claro.
Y respecto a la piel, cuando yo trabajaba en Villa El Salvador, nos llegó un casito, yo trabajaba con un amigo un joven también, nos llegó un casito de un perrito con piques. No es muy común. Y bacán, ¿no? Dijimos, ah, qué chévere. Un perrito, vamos a. En las almohadillas y todo, vamos a tratarlo y todo. Queríamos darle un medicamento, una isoxazolina oral, que son esas pastillas, pero estaba en otra sede. Entonces el dueño pagó la consulta, pagó su pastilla, todo. Entonces solo fuimos a traer, íbamos a traer ya la pastilla, o sea, estamos en camino y todo. Y el dueño dijo, no, ahorita vengo, porque me han llamado. Y se llevó a su perrito y todo. A su casa, él vivía cerca, teléfono y todo. Y la cosa es que nunca volvió. O sea, había pagado toda la pastilla, el tratamiento. Nosotros estábamos emocionados, no habíamos tomado un suicidado, pero lo llamamos y todo. Nunca contestó, desapareció. Fue algo
¿Qué
muy
habrá
extraño.
pasado?
Y, no, sí, y nosotros estábamos muy entusiasmados y todo por el caso, pero sí nos quedamos ahí un poco tristes por el casito no muy interesante que nos hubiera gustado tener.
La miércoles, y al día de hoy no saben qué fue de ese dueño.
No, no sabemos. De mucha. Un poco de cólera, ¿no? Porque qué raro que ha pasado. Y nada, pues quedó ahí. Le dimos un tiempo después.
Qué raro, y dejó todo pagado.
Sí, como si fuera. Es raro, ¿no? O sea, algo le habrá pasado seguro. Siempre es bueno capacitarse, ¿no? O sea, claro, tú puedes aprender y todo por tu cuenta, es cierto, pero recomendación aprendas de alguien más, ¿no? O sea, si ves, si tienes la oportunidad de visitar en otros países a alguien que ya hace dermatología, o ahorita, ¿no? Que en época de pandemia tienes la oportunidad de capacitarte en un montón de cursos online. Congresos, ¿no? El año pasado iba a ser el Congreso en Australia, un Congreso Mundial. Y nada, ahorita pues lo cancelaron y todo el mundo lo pudo llevar, ¿no? Fue más sencillo capacitarse. Entonces aprovechar esas de capacitación, comprar su microscopio de todo precio, muy económicos que pueden conseguir emancipación los que están aquí en Lima, costosos. Obviamente los costosos te va a durar uf, años, pero los económicos pueden durar 2, 3 años y puedes sacarle el jugo, ¿no? Aprender mucho de eso, pues ya comprarte tus equipos, ¿no? El microscopio es lo básico, un otoscopio, y hay otras cositas también te pueden, porque lo demás, las láminas, las laminillas son ya muy económicos. No sé si tengas otra duda.
Qué bacán. Qué bacán, qué bacán. No, sí, tengo una duda justamente con el tema del microscopio. Es, por ejemplo, yo no tengo microscopio, pero me gustaría quizás tener uno, ¿no? Acá en casa para poder hacer de repente diagnóstico, y como hemos hablado de cuyes, de repente de mi conejo que tengo acá en casa, yo mismo como para poder entrenarme. Pongamos ese ejemplo, ¿no? ¿Qué criterio debo tener en cuenta si voy de repente a Emancipación a comprarme un microscopio? ¿Qué es lo importante al menos?
Bueno, ahora ya hay microscopios binoculares, trinoculares también, que vienen algunos con una pantallita arriba o con alguna conexión a una computadora. La principal recomendación es que sea de luz LED, ¿ya? Que no sea esa luz halógena, que la luz amarilla, que a veces alienta el microscopio, ¿no? Si ustedes estaban en micro cuando habían esos microscopios que lo tocaban y quemaban,
Ah,
ya,
sí.
esos hay que evitar porque también. Reduce, ¿no?, la vida útil del microscopio, aunque usen cada vez menos con luz halógena. Taparlo, siempre tapar el microscopio. O sea, cuando ya lo tienes, ¿no? Cuando ya tienes el microscopio lo tapas porque el polvo puede dañar la óptica y todo eso. Principalmente eso, ¿no? Un buen servicio postventa, o sea que si es que te falla algo, puedas acudir a alguien para que te solucione el problema, ¿no? No que se desliguen totalmente, ah, ya pagaste y ya, tío. Y si le pasa algo es tu problema. Eso no, siempre necesitas un buen servicio postventa.
Bacán, bacán, qué buenos tips en verdad. No los había tenido, no los había contemplado, no los había tenido en cuenta. Pero ahí, bueno, a todos los metescuchas que nos estén escuchando, ahí tienen unos muy buenos consejos y criterios para que vayan a comprar su microscopio y ya puedan irse entrenando en el diagnóstico de laboratorio, ¿no? Nada, no faltaría más que agradecerte. Muchas gracias, brother, por acompañarnos. Nos ha gustado tenerte en este capítulo de Veterinarios Dicen. Y estoy seguro que muchos de nuestros veteescuchas se han divertido y ahora están más motivados van a prestar más atención a sus clases de parásitos, de enfermedades de caninos y felinos. Y, pero antes de finalizar, nos gustaría que nos invites a tus redes sociales, a tus servicios veterinarios que quizás tengas actualmente, o próximas charlas donde podríamos seguir aprendiendo de ti, o alguna charla que quizás tú sugieras, nos aconsejes, ¿no?
Bueno, sí, ahora en Instagram está empezando a colgar algunos casos. Me creé Instagram recién claro, al fin del año pasado, por diciembre, enero, una personita me recomendó y me puse a crear y me puse a poner varios casos como interesante, y también voy a seguir colgando varios. Los que están interesados pues se pueden observar. De ahí vamos a dar una charla también en un grupo de estudio de la San Marcos en junio, va a ser de epidemias caninas. Vamos a hablar un montón de fisiopatología, de casos clínicos, eventos. Y también un curso, si no me equivoco, en julio, con algunos colegas de Brasil, de Paraguay, de Colombia, de Ecuador, de dermatología básica, ¿no? También va a ser online. Y referente a qué cursos pueden meterse así de peso que va a haber en dermatología, se viene el Congreso Europeo de Dermatología, que es a fines de este año.
Genial, ahí vamos a estar compartiéndolos. Te pedimos así que tengas toda la confianza de escribirnos ahí al inbox y para compartir, ¿no? Todos tus casos clínicos. Ahí hemos compartido uno, justamente el último que pusiste acerca de la dermatitis atópica canina. Lo estuvimos compartiendo, mucha gente ahí estuvo reaccionando. Entró a ver tu perfil. Y quiero que me digas cuál es el nombre de tu perfil que ahorita estás en Instagram. Creo que es Renzo.Venturo, ¿no?
No me acuerdo, amigo. Creo que sí, Renzo.Venturo. Creo que sí. Sí, Renzo.Venturo.
Bacán. Ahí van a poder estar encontrando el perfil de Instagram de nuestro amigo Renzo, sus casos clínicos. Ahí también él va a estar compartiendo las conferencias, las charlas. Nosotros lo vamos a repostear. Así que van a ver en lo que queda de 2021 muchas oportunidades para que puedan seguir aprendiendo sobre dermatología veterinaria. Y ahora le doy el pase al elenco para que se despida, de repente dé alguna recomendación que quiera. Es totalmente libre el micrófono de ustedes. Adelante, amigos.
Bueno, chicos, espero que les haya gustado el capítulo. Lo que queremos hacer con estos capítulos que vamos a publicar es que ustedes encuentren una orientación para saber a qué se van a dedicar en futuro. Espero que los ayudemos a encontrar esa especialidad que desean.
Claro,
o que los ayudemos. Queremos un poco de aporte.
Genial, genial.
Y bueno, yo agradecerte, Renzo, por toda la info que nos has dado. Estoy seguro que muchos de los que te escuchas van a entrar a los congresos, a las charlas que has mencionado. Y como dijo Jessica, todos los capítulos que se vienen son más que nada para poder ayudarlos, si es que se puede, en cuanto a qué sigue, ¿no?, después de la carrera. Y nada, ya nos veremos en el próximo episodio.
Así es. De mi parte, nada más recomendarles que estén atentos a nuestras stories. Vamos a estar compartiendo muchas charlas de nuestros amigos de los grupos de estudio. De repente algunas cosas que nos recomienden. Últimamente se han presentado muchas convocatorias para poder apoyar grupos de conservación en la selva amazónica. Ya saben, en Puerto Maldonado. Tenemos varios ahí contactos que estamos apoyando siempre. Así que los invitamos a que vean sus redes sociales. Ahí siempre las vamos a estar compartiendo. No me queda más que decir que no se olviden que pueden seguirnos en todas nuestras redes. Estamos como Veterinarios Dicen en Facebook, YouTube e Instagram. Y pueden escuchar los capítulos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts. No se olviden de escribirnos en la caja de comentarios algún caso clínico de dermatología que hayan tenido experiencia. Puede ser durante alguna clase o haciendo sus prácticas, o ya sea en el ámbito profesional, vale cualquier opinión. Y también nos gustaría saber si su mascota se ha atendido por algún caso dermatológico, que creo que es bastante típico si tienes un perro o un gato. En el caso que tengas un conejo como yo, si es que tienes bastante higiene, bastante cuidado, no vas a tener problemas. nada más vas a necesitar desparasitarlo, hacer su chequeo cada cierto tiempo. Y nada, pues si tienen alguna duda, no se olviden de que podemos responderla durante la semana. Sean totalmente bienvenidos a poder escribirnos en los comentarios, al inbox, en las stories. Esto ha sido Veterinarios Dicen. Tengan un bonito día. Recuerden desparasitar a sus mascotas para que estén siempre felices. Y nos vemos la próxima semana. Bye.